Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. El Aula Urbana de la Universidad Miguel Hernández ha organizado la actividad Un nuevo concepto de radio, la radio universitaria. En ella, la profesora de periodismo radiofónico del grado en periodismo de la UMH, Mari Carmen Ponce, impartirá esta charla hoy a las 7:30 de la tarde en la sala Ámbito Cultural del Corte Inglés de Alicante. Durante la sesión, la docente expondrá una nueva forma de producir y emitir programas radiofónicos desde las universidades. Les vamos a informar de otros asuntos en los próximos 10 minutos, pero antes reciban el saludo de mis compañeros Adrián Estevez, el de Albert Rivera en los controles técnicos y el mío propio. Hoy es jueves 19 de noviembre de 2015 y esto es Informativos UMH. Comenzamos. Entrevista.
La UMH acoge mañana la 13ª edición de las Jornadas de Promoción de Voluntariado Universitario. Hoy hablamos de esta iniciativa puesta en marcha por el Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH con Raquel Marquina, responsable de este centro.
Distinciones.
La UMH entrega los premios de la segunda edición de la Semana de la Innovación en la Gestión Universitaria UMH, las Ayudas de Excelencia Académica y los Premios al Talento Docente 2015.
La UMH acoge mañana la 13ª edición de las Jornadas de Promoción de Voluntariado Universitario. Hoy hablamos de esta iniciativa puesta en marcha por el Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH con Raquel Marquina, responsable de este centro. Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos qué temas se van a poner mañana encima de la mesa.
Bueno, principalmente siempre tratamos de tener aparte más o menos iguales los temas de acción social y cooperación al desarrollo. Queremos dar una visión sobre lo que es el voluntariado y sobre lo que es el cooperante, para que más o menos todo el mundo tenga una idea clara y también si alguien tiene alguna iniciativa de participar como cooperante pueda hacerlo a la vez que también como voluntario.
Porque no es lo mismo un cooperante que un voluntario, ¿verdad?
No, ni parecido. Vamos a ver, voluntario no se le exige ninguna capacitación específica como tal, sino lo que está al servicio de la sociedad para ofrecer sus conocimientos del tipo que sea. El cooperante sí que tiene una capacitación y un perfil profesional. Eso es muy importante. Desde aquí se trata de promocionar que la gente se forme en este perfil y ofrezca pues sus servicios a las diferentes entidades de cooperación al desarrollo.
¿Qué entidades participan en estas jornadas?
Bueno, tenemos dos partes bien diferenciadas, lo que son las ponencias y por otro lado están los stand. Dentro de las ponencias, pues quiero destacar que se va a hacer la presentación de la nueva ley del voluntariado. Viene el profesor un profesor que ha estado participando en la elaboración y asesorando al Ministerio de Sanidad y Políticas de Igualdad en esta ley y es un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Es un privilegio tenerlo aquí porque tener aquí la persona que ha estado participando en la elaboración de esta ley nos puede dar una visión muy importante de las diferencias entre voluntario y cooperante y de las acciones de voluntariado que se reflejan en esta ley. Además, es la primera vez que aparece la universidad como agente de promoción del voluntariado. Esto es algo que hay que señalar y es muy importante para ser actores del propio voluntariado.
¿Y nos puede dar más detalles de esta ley?
Bueno, la ley se acaba de publicar ahora, en octubre, entonces os invito a todos a que asistáis a las jornadas, evidentemente, y a los que vais a estar lo vais a ver muy bien qué parte refleja la ley, refleja muy bien los distintos tipos de voluntariado, no a nivel global, sino un poco especificando lo que es el voluntariado ambiental, voluntariado de mayores, voluntariado de acción social, voluntariado en cooperación al desarrollo, y nos lo va a explicar muy bien Pablo Bencho, que es el profesor que va a venir.
¿Y por qué es importante que la universidad promocione el voluntariado?
Bueno, nosotros somos, como universidad, reunimos aquí muchos conocimientos y con todo el alumnado, profesorado y personal técnico. Entonces, podemos ofrecer a la sociedad esa parte de los conocimientos para generar un mundo mejor. Entonces, creo que somos el foco, precisamente, de personas que pueden colaborar en el voluntariado.
Muy bien. ¿Y cómo se desarrollará esta jornada? Cuéntenos.
Bueno, pues como te estaba diciendo, tenemos la parte de las ponencias que empieza a las 9 de la mañana. Las va a inaugurar el vicerrector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol. Y también asistirá Federico Bullolo, que es el director de Cooperación al Desarrollo actualmente. Y posteriormente se van a tener una serie de charlas, y como decía antes, sobre la ley del voluntariado. También va a estar distintas entidades, como son Fontilles, Acción contra el Hambre, que va un poco a explicar, va a tener un documento documental donde va a explicar lo que es la crisis de los refugiados sirios. También vamos a tener GEA, un taller práctico sobre búsqueda y rescate. Va a ser muy interesante porque van a traer un perro especializado en búsqueda y rescate y creo que va a ser bastante espectacular. Van a venir otras entidades también un poco ONGs de nueva creación, como son Regalos de Amor, a presentarnos el proyecto Vida y Esperanza en la región de Kolda de Senegal. Y a la vez, en paralelo, vamos a tener unos stand en el hall de Altavis que, aparte de todas las personas que pasen por allí puedan visitarlo, van a estar distintas ONGs para informar sobre en qué proyecto se puede participar como voluntarios. Entonces, a mitad de la mañana, las personas asistentes a las jornadas harán una visita a los stand, pero independientemente de las personas que estén inscritas en estas jornadas, pueden visitar
los diferentes stands. Pues sí. Nos quedamos con esa idea. Le damos las gracias a Raquel Marquina, responsable del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH, por habernos acompañado aquí en los estudios de Radio UMH, y que vaya bien la tarde. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
La Universidad Miguel Hernández entrega los premios de la segunda edición de la Semana de la Innovación en la Gestión Universitaria UMH, las Ayudas de Excelencia Académica y los Premios al Talento Docente 2015.
El acto ha tenido lugar a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa del campus de San Joan de Alacant.
Hasta allí se ha desplazado nuestro compañero José Alberto Palma. Cuéntanos, ¿qué ideas del personal de Administración y Servicios han llevado el premio?
Buenas tardes, Susi. Pues han sido 4 los premiados. 2 dotados con 2.000 euros, que ha sido tutorial virtual, que consiste en una aplicación web para ofrecer un canal entre alumno y profesor para resolver dudas. Uh-huh. Y el otro premiado ha sido UMH Look, que es una herramienta para proteger las aplicaciones desde el móvil. Y las de 1.000 euros han sido Píldora Formativa, que consiste en compartir videotutoriales con habilidades para enseñar a otros compañeros, e Islas Deportivas, que son 3 espacios dentro del campus de la UMH para realizar ejercicio al aire libre y todos conectados por un circuito de running.
Muy bien, pues muchísimas gracias, compañero.
Muchas gracias.
Es jueves y, como cada jueves, hablamos con una de las periodistas de UMH Sapiens, la revista de divulgación científica de esta universidad. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Susi.
¿Qué TFG nos traes esta semana?
Bueno, esta semana vamos a cambiar de tercio y vamos a abordar un TFG de una estudiante del grado en Derecho. Uh-huh. El TFG se llama La instrucción del proceso penal de menores y la estudiante es Soraya Martínez Araez, a la que saludamos. Hola, Soraya.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, Soraya, el proceso del menor se rige por la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Entonces, queremos saber, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo de tu TFG?
Bueno, inicialmente yo tenía el objetivo de analizar la ley y el proceso de menores completo. Sin embargo, como el proyecto de fin de grado es limitado, únicamente me centré en analizar la fase de instrucción para poder analizar qué diferencias existían respecto al resto de procesos, es decir, a los procesos de los mayores de edad, y ver en qué consiste en concreto el proceso de menores.
¿Y cómo has llevado a cabo este TFG? ¿Cuál ha sido tu metodología?
En primer lugar, me leí la ley para conocer los aspectos generales del proceso, y a partir de ahí empecé a leer obras de diferentes autores. Y a partir de esas obras ya fui analizando las diversas posiciones que tenían cada uno de los autores y ya obtuve mi propia posición respecto al proceso de menores.
Porque, Soraya, para contextualizar un poco al oyente, ¿de qué trata esta Ley Orgánica 5/2000? ¿Qué dice?
Esta ley dice cuál es la responsabilidad penal que tiene el menor para los delitos que contiene el Código Penal. Los delitos son los mismos que los mayores, que en el caso de los mayores de edad, pero la responsabilidad penal y el proceso y las características del proceso son distintas en función de la edad de la persona que comete el delito. Entonces, esta ley, la finalidad que tiene es, además de imponer sanciones penales a los menores infractores, tiene la finalidad de reinsertar y reeducar a estos menores. O sea, la peculiaridad respecto a la ley de enjuiciamiento criminal que se aplica a los mayores de edad.
Uh-huh. Y respecto a la edad en la que es aplicable la ley, ¿qué conclusión has obtenido al estudiarla en el TFG?
Bueno, los tramos de edad para los que se aplica la ley es de los 14 a los 18 años, porque antes también se aplicaba de los 18 a los 21, pero eso ya fue modificado y actualmente solo es de los 14 a los 18. Pero yo, analizando la ley y lo que dicen los autores, considero que se podrían disminuir estos tramos de edad, porque en la sociedad actual, debido a las nuevas tecnologías, los menores cada vez tienen más conocimiento de las conductas que están permitidas y prohibidas. Entonces, yo en mi TCG, en las conclusiones, propongo reducir el tramo de edad a los 12 años porque considero que es una edad en la que ya los menores tienen acceso a la información y tienen capacidad de entenderla, y el límite máximo también reducirlo a los 16, aunque no en todos los delitos, en los delitos más frecuentes en estas edades, como por ejemplo el acoso escolar o los abusos sexuales, porque considero que a esa edad los menores son plenamente conscientes de los actos que están realizando y de que su conducta está prohibida.
Y cuéntanos qué otros aspectos destacables has extraído al analizar esta ley.
Me ha llamado mucho la atención que en el resto de procesos no se prevé, y en el proceso de menores sí que se prevé en todos los casos una mediación entre el infractor y la víctima. Trata así de desjudicializar el proceso para evitar que los menores se enfrenten a la justicia, y entonces lo que pretenden con ello es que se repare el daño causado y que se lleve a cabo una conciliación con la víctima. Entonces yo en el trabajo propongo que se pueda extender esta mediación al proceso de adultos, porque esto es doblemente positivo, tanto para la víctima, porque se ve resarcida de forma directa y ve los efectos que ha tenido el proceso sobre el autor, y también para el propio infractor, porque se enfrenta al mal que ha causado con su acción de forma directa.
Muy bien, Soraya, pues tomamos nota. Desde aquí quedan lanzadas tus apreciaciones respecto a la ley y te agradecemos que hayas participado en el microespacio de ciencia del informativo. Muchas gracias, Soraya.
Gracias a vosotras.
Gracias. Nada más, hasta aquí el informativo de hoy. Hasta mañana.